La casa me tiene podrida, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina. Tenemos, pero muchísimas monografías de gran interés.
A ver.
Por ejemplo, 1000 usos de la pomada para zapatos. Verdaderamente, una pomada para zapatos sirve para todo prácticamente. No solo sirve para lustrar el calzado y dejarlo brillante e impecable. También puede serle de mucha utilidad en todos sus quehaceres domésticos, señora.
¿Por ejemplo?
Ya le voy a decir. Es un excelente abrillantador para plantas.
¿Que ilustra la planta?
Ilustra la planta o árboles. Usted el árbol de la puerta de calle...
Sí, se puede peinar en el árbol.
Está medio podridón, ¿vio? Opaco. Y la gente dice, ¿qué árbol de porquería? Usted va, agarra el tronco y le empieza a dar una buena mano de pomada.
Sí.
Lo deja secar un poco y después lo cepilla.
Así, con una franelita,
le queda, no, con un cepillo, una franelita. Cepillo, chic, chic, chic. Y le queda brillante.
¿Para qué? Perdón, ¿no? ¿Para qué quiere un árbol brillante?
Para que la gente diga, caramba, acá vive una persona que si tiene así el tronco del árbol, calcule. También si tiene una plántula maceta, también le puede dar brillo a las hojas, lustrándolas con pomada.
¿Pero no es tóxica la pomada?
No, señor. Actúa incluso como protección para la piel. Ah, sí, yo cuando voy a la playa,
¿en vez de protector solar?
Uso pomada marrón.
Ya me pareció que usted usaba algo raro, porque era...
Pero resbaloso.
Sí, estaba... hay gente que se peina mirándome la espalda.
Claro, de tan...
Una cosa humillante. Íbamos los dos a la playa, Mar de Ajó. Ah, y yo blanco...
Se privan de nada.
Blanco, poroso, opaco, en una blancura opaca, y el señor,
sí.
Un mimbre.
De ébano.
Ajá,
brilloso.
Está bien, si lo protege, si, pero...
Era la pomada. La pomada...
No, perdón, no, pero no sintió usted ningún malestar después de usarlo unos días.
No. Incluso es una pomada, es muy digestiva la pomada.
Que una cucharada usted, de...
Por ejemplo, al final de cada comida, entre el plato principal y el postre,
sí.
Yo siempre llevo una lata de pomada, sí. En el bolsillo, porque uno nunca puede saber, ¿no? Saca la lata de pomada, le abre una cucharadita, chiquita, una cucharadita de café, chiquita.
Sí.
No, porque veo hay gente que realmente está loca.
Así.
Agarra una cuchara grande y le da la pomada. Bueno, eso sí, te va a hacer mal.
Claro,
pero... Te va a hacer mal, te van a salir burbujas negras de la boca. La pomada negra en ese caso es mejor.
Sí, bueno.
Y te la mandas y eso te...
Los italianos se sirven una cucharada sopera de aceite de oliva virgen.
Lo
antes
mismo.
De comer, y eso lo genera mismo. Una pátina resbaladiza.
Exactamente, pero...
Una cosa es el aceite de oliva, incluso... de la pomada.
Bueno,
lo
bueno.
Mismo es que la pomada, si usted puede ilustrarse los zapatos con aceite de oliva.
Sí. Después lo van a seguir los perros, lo único, ¿no? Lo delata el olor después cuando usted
pero
se acerca.
Está perfecto, es muy digestiva la pomada. Sirve para pintarse bigotes.
Sí.
Usted, por ejemplo, hace unas citas ciegas y le dice a la mena... Por ahí la mina dice, ay, a mí me gustan los hombres con bigote. Entonces usted tranquilamente le dice, yo tengo bigote. Levanta la mano y yo tengo bigote. ¿Dónde te espero, qué sé yo? Se pinta los bigotes y va. Buenas tardes. ¿Qué te parece? Soy el muchacho de bigotes. Y listo, y así nace un romance que de otro modo usted no lo podría realizar.
Y de hecho me parece que la pomada está hecha con compuesta por elementos que son biodegradables, que son perfectamente digeribles.
Sí.
Nosotros, todo natural, no hay ningún elemento raro.
No tiene nada de química.
No, nada. Nosotros les garantizamos, como dueños que somos de esta fábrica de pomada...
¿Alguna vez la olió usted?
Nosotros la olimos, la probamos. Realmente, desde que vino aquí... El fundador de esta fábrica de pomada...
¿Quién era?
George Washington.
Ajá.
extranjero.
Lo sospeché.
Nosotros nos dedicamos a la pomada de generación en degeneración.
Bueno, yo vengo con una protesta.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero la educación, porque...
Ah, sí, yo buenas tardes. Buenas tardes.
Ese es nuestro problema, mire, esto con el dedo y con pomada.
Sí.
Dice, primero la educación.
Sí.
Segundo, que se adapta a la boca.
Tercero, cualquiera sea la forma. Bueno, escuchen, yo vengo educadamente, pero...
Sí, pero estamos a fin de año.
¿Qué tiene que ver que estamos a fin de año?
Somos todos hermanos, señor.
Venimos...
Discúlpeme, perdón.
Písala.
Que, o sea, si yo me quiero llevar todo, no sé, 10 cajas de pomada, usted me la va a regalar porque estamos cerca de fin de año, entonces somos todos hermanos.
No, vamos a pedir.
Ah, y dejamos.
Pero vamos a tener una atención.
Bueno, ¿qué?
Le vamos a pegar una lustrada gratis.
No, yo tengo he tenido un serio problema con uno de los...
Ya nos parecía.
Con uno de los productos que ustedes comercializan.
Sí.
Hace más o menos... 2 semanas que me compré esta lata de pomada y no la puedo abrir. Dice presione acá, pero le juro...
¿A dónde?
Acá. Le juro que me dejé el dedo mucho. Ahí me están ayudando. No hay modo.
¿Dice presione con un dedo?
No, dice presione acá.
Y bueno, bueno. Si no buscamos el elemento correspondiente...
¿Con qué lo voy a presionar?
Con el taco de la bota, señor. Se la pone en el piso. Le mete un tacazo, tiene que ser justo ahí. Y se abre...
Como la caja de Pandora.
Como la caja de Pandora.
Ajá. Bueno, de todos modos, es difícil el mecanismo que eligieron. Tendrían que elegir uno un poco más...
Señor, nosotros hace 300 años que fabricamos pomada.
Y por eso avanzó la tecnología en 300 años.
Pero
podrían haber hecho un envase mejor.
Nosotros mantenemos fieles a nuestras normas atávicas. Mire, ahí escrito lo que dice.
Sí,
nos mantenemos fieles
a nuestras normas
atávicas.
Sí.
Mire lo que dice ahí.
Vaya a preguntarle a Stradivarius, a ver si hace ahora un violín a lo moderno.
Nosotros mejor todo lo que pensamos lo escribimos con pomada. Miren lo que dice ahí. Ahí dice, si la pomada no es pintura, el dedo no es pincel.
Está bien, gracias. No hace falta. Recién fui. Bueno, el tema es este. Yo quiero averiguar también. Me parece que es mucho más práctica la pomada líquida.
¿Cómo, perdón?
La pomada líquida.
¿Qué?
Líquida.
¿Cómo?
No hay pomada líquida.
¿Pero qué dice, sordo?
Si es líquida, no es pomada.
¿Qué es?
Sí, señor, hay pomada líquida.
Y barniz, es otra cosa.
Otra cosa, señor. 41.
No, espere. Usted agarra la pomada. ¿No vio el tubito de pomada líquida que usted presiona contra el zapato?
¿Eso que tiene una goma espuma en la punta?
Sí, señor.
Nunca, no hay en ningún lado. Yo voy a todos los supermercados a ver dónde está eso y no está en ninguna parte. Y si hay, hay marrón nada más. No hay negra.
¿No la hacen ustedes esa?
No, señor, ¿cómo la vamos a hacer? Si ve que no funciona, ¿por qué no la hacemos nosotros?
Ajá.
Aquí tenemos una tradición.
¿Sí?
Que no me acuerdo cuál es, pero la tenemos.
Bueno, ¿no? ¿Con qué se hace la pomada?
Esencias.
No podemos.
Cera de carnabuco, como
cera de abejas negras.
¿Cera de abejas negras?
De abejas negras.
Nunca vi una abeja negra. Los ánganos.
Abejorros.
Los ánganos son negros.
Sí, abejorros, sí.
Abejorros. Exacto. El vuelo del abejorro. Nosotros tenemos flores negras, tulipanes negros, que criamos especialmente, y hacemos que las abejas liben, y sale todo negro. De abejas negras, libando flores negras, sale una miel negra a la que podríamos llamar pomada. Negra.
Ah, por eso, no es miel.
La marrón es distinto, le puedo explicar.
Es mucho más común.
Sí, es más barato.
Uno le da una flor amarilla, sale pomada marrón. Una flor roja, sale pomada marrón. Siempre...
En la gama.
Sí. Pero la negra es más difícil.
Claro, porque si es miel...
Es la reina de las pomadas.
O sea que yo me la puedo comer.
Sí.
También si usted, porque es miel.
Otro uso interesante es si usted es Al Jolson. Porque si usted es Al Jolson, entonces se puede pintar la cara con pomada y cantar fingiéndose negro. Suave.
Ajá. Bueno, yo no soy Al Jolson, así que...
Entonces le conviene marrón.
Bueno, está bien. Escúcheme.
Bueno, señora, mire, la pomada no sirve para nada. La pomada no sirve. ¿Para qué va a servir la pomada?
¿Usted con qué se limpia los zapatos, por ejemplo?
Con la fresada.
¿Con la frazada de la cama?
La frazada de la cama, cuando me estoy por ir, le doy un cachito a la punta del zapato y chao. Lo escupo y después le paso la frazada. Y ya está.
No, usted sabe que si moja el zapato queda más opaco. Uno en el principio dice, si le saco la suciedad, se moja el dedo.
La suciedad, señor, que eso es lo principal, la higiene.
Pero se hace pagar una lustrada a ustedes, 2 pesos creo que le cobran, 2-3 pesos queda bárbaro.
Bueno, no le gustó esto.
No, pomada no.
Nada de pomada. No encienda las velas sin antes aplicar pomada sobre los candelabros.
¿Otra vez pomada?
Para que no se pegue la cera. La pomada no sirve absolutamente para nada. Es mejor esto, ¿cómo conservar el matrimonio? ¿Qué prefiere, lustrarse los zapatos o conservar el matrimonio?
Conservar el matrimonio.
No esperaba esta respuesta.
Es más fácil la pomada.
Sí. Dice... Hay que hacer mucho para mantener la relación matrimonial a lo largo del tiempo. El enamoramiento y la alegría que provoca una relación nueva no se sostiene en el tiempo. Igual.
Obvio.
Mantener la pasión y el amor, bla, 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 es una tarea difícil que requiere, bla, bla, esfuerzo y voluntad.
No, bueno, póngale onda. No, a usted no le interesa. Bla, bla. Escúcheme, imagínese la...
¿Qué estamos, enamorados o queremos construir el Banco de la Nación?
No, pero tómelo con seriedad. Imagínese usted explicando el teorema de Pitágoras con ese ánimo. La suma, bla, bla, no bla, de los cuadrados,
no
bla, de los
cuartetos. De voluntad el tema.
No, no, mire, hasta su socio lo critica.
Bueno, entonces, para lograrlo hay que tener, listo, para evitar el preámbulo.
¿Qué es lo que hay que tener?
Buena comunicación. Sí.
Principal,
yo voy a los bailes y empiezo a mirar dónde están las minas con buena comunicación. Yo, puede estar buenísima, pero si no tiene buena comunicación...
Sí.
No, yo soy el loco de la buena comunicación. Señorita, qué buena comunicación que tiene usted. Dios se la conserve.
Toda suya.
Sí.
Pero... La comunicación no es algo que tenga una persona, es de dos.
¿Quién fuera empresa telefónica para tener esa buena comunicación? Dice, el diálogo en una pareja es fundamental. Ah, mira, ¿cuántas veces leí esto? Para conservarlo, y hay que escribirlo.
Sí.
Claro, ¿cómo hace usted para conservar el diálogo?
Con grabándolo la otra
vez. O lo graba o lo escribe, ¿no? Y lo conserva y después, mirá lo que le dijo papá, mamá.
Eso sobre todo...
No te tiro la sopa por la cabeza porque tengo hambre.
Esa técnica de grabar, usted sabe que sirve.
Sí.
Vio que hay un punto de la discusión, por ejemplo, donde alguno dice, no, yo no te dije eso.
Yo por eso antes de
yo no te lo dije
discutir,
así.
Digo, un momento, que antes de mandarte...
Flores negras,
voy a prender el grabador, ya sí. Está. ¿Por qué no me decís ahora lo que me ibas a decir? Y bueno, y la gente con el grabador, eso es bueno para atenuar la discusión.
Es cierto.
La gente se sosiega, ¿no? Te va a insultar y para un momento que va a prender el grabador.
La luz roja.
Claro, entonces dice, bueno, 1, 2, 3, probando.
Tal cual. Pero está bien, es un buen mecanismo de control eso. ¿Sabe qué otro mecanismo es muy bueno?
No.
Un espejo. Usted cuando una persona se sale de sí misma en el enojo...
Agarra un espejo y se lo parte la cabeza.
No, le pone un espejo de adelante para que vea cómo se le desfigura el gesto.
Mirate lo que sos, ¿te parece que yo puedo salir con vos? Tomé este espejo, mirate.
No, una persona furiosa realmente es un espectáculo... Terrible, degradado, para ella misma.
A mí me dan un espejo y me dicen, mirate, yo, en serio.
¡Pah! Y ahí continúa.
A ver lo que podés hacer con este espejo. Sí. Bien, el cordero más sabroso, no. Buena comunicación.
Sí, esto es fundamental.
Dice, hay que saber encontrar momentos especiales para fomentar la buena comunicación. Che, dice, ¿qué te parece si ahora que no tenemos nada que hacer, fomentamos? Me hace gracia, fomentar la buena educación, me parece poner paños calientes sobre el teléfono. Uh-huh. Bien. Y dice que no se interrumpan la comunicación que hay en la pareja por factores externos, como el teléfono, la televisión o nuestros hijos.
Sí, o un amante.
Claro, nuestros hijos, cuando vienen los hijos, salgan afuera que papá y mamá se están comunicando. Bueno, buena comunicación hay que tener para que el matrimonio dure 40 años, 50.
¿Usted habla mucho con su pareja?
Discúlpeme, porque yo no iba a participar en esta charla.
Bien que hubiera hecho.
Lo decidí hoy de antemano, pero no habla nada del cariño, del amor, del afecto.
No, señor.
Es
no.
Todo comunicación, hablar, todo eso,
sí,
es el matrimonio.
Comunicación, complicidad, buena onda.
No habla de la pasión, no, de la lujuria,
señor,
sexual.
Eso es lo que dura 2 meses. Y lo que a mí me interesa. Complicidad, dice acá. Hay que hacer una banda de ladrones y el marido que sea cómplice. Su marido debe ser su mayor cómplice, sí, ah, mucho más que...
El capo desde la banda.
El capo, claro. ¿Qué vale? Eso no es la complicidad. La complicidad es la asociación para cometer delitos. Uh-huh. Debe ser su compañero de vida. Es otra cosa. Uh-huh. Que la acompaña y la apoya en todo momento. Bueno. Señor, por favor,
córrase.
43.
En todo momento hay que apoyarlo.
En todo
o
momento.
Sea, la mujer dice, voy a matar este perro acá en la vereda.
Sí, le dice, hay que matarlo. Hay que matarlo, tiene razón acá mi señora esposa. Ay, me voy a anotar para el gran hermano. Sí, anda, anotate. Dice, bueno, que la aconseje en sus decisiones también.
Bueno,
claro, ¿la apoyo o la aconsejo?
Y según,
claro, porque...
según, si quiere matar un perro que no hizo nada, pobrecito, como
entonces,
decía su amigo,
no.
Claro.
Pero entonces no la
en cambio,
puedo
si quiere entrar a Gran Hermano, también aconsejele que no.
Claro, si mi mujer está matando un perro, yo no la puedo apoyar.
¿Usted se asusta si su mujer mata un perro?
¿Eh? ¿Qué sé yo? Bueno, si su mujer mata un perro, ¿usted se asusta?
Sí.
Es un test que hacen los psicólogos.
Claro.
Y te pregunta,
eso le decía.
Tipo, señor, pregunta número 1. Si su papá mata un chancho, ¿usted se asusta? Dice, no. Y el psicólogo le hace así.
Claro.
Usted excita y dice, ve que está mintiendo, ve que el psicoanálisis lo descubre todo.
Usted sabe que de todos modos yo nunca entendí la relación que había entre por qué el hecho de que a mí me asuste una palmada implica que yo me asusto si se muere un cerdo.
Sí, justamente, porque si lo asusta lo menos, lo va a asustar lo más. Si una simple palmada lo hace salir corriendo en busca del vigilante,
sí.
Calcule si su padre mata a un chancho, que es una cosa más bien tétrica, llena de gritos.
Bueno, usted sabe porque usted...
El chancho vio que es una persona... Que no,
no, no es una persona.
No se deja matar con facilidad.
No es una persona.
Te arruina todo.
El chancho...
Te arruina todo, que a lo último ni te lo podés comer tranquilo, porque sentí la culpa acá.
El chancho es excelente en toda actividad, muy compañero y muy gamba. Excepto cuando uno lo quiere matar.
Ya se le va toda la amistad al demonio. Ahí te das cuenta que no era verdadera.
No.
Perdón, muy compañero y todo.
Todo bien, el chancho lo vas a matar y empieza. ¿Para qué tengo un chancho si no para matarlo? Para carnearlo.
Sí.
Como tan amigos que era, que ni siquiera hacer lo elemental de un chancho, que es
ahí le brota
servirme de alimento.
Darte en alimento, claro.
Bueno, escúchame.
Así son.
Egoístas son.
No son egoístas. Son seres que...
Mientras yo le tiraba margaritas, todo fenómeno. Le tiraba comida, se comía el maíz, todo.
Cuando le tocó dar a él,
empezó con objeciones del orden de...
Y salía corriendo el chancho. Usted en una época vendía cerdos. Me dijo, ¿cómo los mataba? ¿Cuál es la mejor técnica usted que ha sido...?
Envenenamiento.
¿Cómo envenenamiento? ¿Usted envenenaba a los chanchos?
Sí, sí, porque yo al final gritaban tanto que los envenenaba.
Era un escándalo.
Le echaba cianuro en la pulenta y ya. Pero se iban a dormir llenos los chanchos y pasaban de un sueño a otro.
Pero después los tenía que tirar esos chanchos.
¿Por qué?
Porque el veneno se empieza a invadir todo el animal.
No,
se envenena la carne y usted la ve.
No,
después yo me como el chancho.
Se murió el veneno, chao.
No, señor, después yo me como la carne del chancho.
No, pero se cocina.
Se come la carne del chancho.
Claro, pues, cuando yo me como la carne del chancho me enveneno.
Primicia, pero... Radiolandia. Bien, últimos consejos para mantener... ¿Usted qué quiere? Mantener el matrimonio, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, ya se lo dije.
Cuidar los detalles.
Sí, esto es muy importante.
Claro, por ejemplo...
Pequeñas cosas pueden ser un...
Sí, aquí dice, estar pendiente de lo que su pareja necesita
sí.
sin que el otro tenga que pedirle. ¿Tiene otro?
Sí. Que le pide encima.
Claro.
Lo viven al tipo. No. El otro le pide.
Le pide, sí, dame un quiñones.
Dame un quiñones. Dice.
Aquí está. Sorprenda con pequeños regalos, flores o cenas románticas.
Ah, eso me gusta.
¿No? La mina se levanta y dice: cena romántica.
Son las 8 de la mañana.
Es una sorpresa mucho mayor, por eso.
Se despierta a las 8 de la mañana.
Siempre sorpresiva.
Sí, es cierto. Pero está bien, es lindo eso. Ni siquiera tiene por qué ser sorpresa, puede ser acordado. Pero el hecho de que la pareja encuentre un espacio...
Hay que encontrar un espacio, porque si no, así amontonado...
Ahora, le hago una pregunta. Discúlpeme, a los dos.
Usted no
este
iba
caso.
A opinar.
Sí.
No iba a opinar, pero ahora voy a opinar.
Sí.
Regalos, flores, cenas románticas. Estamos hablando siempre de dinero.
Sí, señor.
Siempre hay que pagar.
Los últimos son peor que el chancho.
No puede ser algo espiritual.
Hay que pajar, pajar y pajar.
Sí, no.
Es lo único que hago.
Usted le puede escribir un poema, por ejemplo.
Oh, ahí está.
Sí, ¿nunca escribió un poema usted, amor, usted?
No.
Bueno, debería intentarlo. A las mujeres les gusta que uno les escriba algo, les
dedique. No, les gusta que otro les escriba algo, no que uno.
Ahí la diferencia entre el uno y el otro es fundamental.
Sí, sí, sí.
Uh-huh.
Bueno,
¿usted nunca sorprendió una novia suya?
Sí, con otro.
Ajá.
Yo llegué. Regresaba a mi morada con deseo de descansar.
Sí, claro.
Al llegar vi luz prendida en el cuarto de mi amada. Es mejor no recordar.
Ajá.
¿Cómo? ¿Si sorprendí con algún regalo?
Claro.
¡Ahí!
¿Tiene registro usted de lo que...?
Sí, tengo, si lo hace.
No.
Registro la cédula verde.
No, si tiene registro de lo que su mujer...
El seguro.
No, de lo que su mujer quiere, de lo que su mujer anhela, espera. Porque las mujeres van como deslizando. ¿Cómo me gustaría
esto? Patinando, dice usted.
No. ¿Cómo me gustaría aquello? Mirá qué linda tal cosa. Y uno tiene que ir tomando nota.
Tengo de lo de más allá.
Sí. Uno tiene que ir tomando nota para después.
Sí, nosotros salimos y ella va adelante diciendo, ay, ¿cómo me gustaría aquello? ¿Cómo le daría a lo de más allá?
Sí.
¿Cómo anhelaría esto? Y yo voy atrás tomando nota con un papel. ¿Cómo anhelaría esto? Y ya está, y por eso dura tanto nuestro matrimonio.
Porque después llega el momento, y es muy típico de la mayoría de los hombres, decir, no sé qué regalarle.
Yo estoy escuchando esta conversación, no me iba a meter. Pero me metí. Ella va adelante en la vereda diciendo, me gustaría este regalo. ¿Por qué no se lo compra ella?
¿Y por qué no es lo mismo que se lo compre ella?
¿Cómo que no?
No,
es mejor que se lo compre ella. Un par de zapatos.
Eso es el matrimonio. Regalar,
comprar el número.
No, que usted no sabe el.
Yo ya sé lo que quiere decir. Usted dice que así cuando llegue el aniversario ya sé la marca, por ejemplo, de pastillas que le gustan.
Por ejemplo.
Entonces le regalo, toma, este paquete de pastillas, ¿te gustan las DRF? Aquí la tenés, Dianis. Yo te escuché, te escuché. ¡No me agradezcas!
Pausa.